Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Político en Corea del Sur. Caos que pone en duda una democracia que algunas voces están afirmando ya que está en crisis. Y eso a pesar de que Corea del Sur no tiene una larga tradición democrática. Realmente la historia de la democracia en el país se cuenta casi casi como si fuera el día de ayer. 13ª ley marcial que aplica el país en toda su historia, la primera bajo un gobierno democrático. Y la gente se ha lanzado a las calles, sobre todo también a tenor del mensaje del líder de la oposición, que pedía que por el bien de la democracia los ciudadanos salieran a exigir, a demandar explicaciones y sobre todo a exigir la revocación inmediata de una medida que tomaba el presidente Yoon para erradicar aquellas posturas antidemocráticas, antiestatales, como declaraba. Sin embargo, esta ley marcial ha tenido una duración muy corta, la más corta de la historia. Mientras hoy hemos tenido este caos político y esa máxima tensión en Corea del Sur, el foco ha cambiado un poco. Sin embargo, no podemos apartar la mirada de lo que ocurre en Rusia y Ucrania, de lo que ocurre en Siria o de lo que ocurre en el Líbano. En cuanto a Rusia y Ucrania, hoy, una vez más, Zelensky ha pedido, ha solicitado a la OTAN esa adhesión a la alianza. Sin embargo, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, la OTAN ha hecho oídos sordos. Y armas sí, pero membresía.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Están escuchando el ruido de las calles esta noche de madrugada en Corea del Sur. 2 horas y media. Esta ha sido la duración de la ley marcial declarada hoy en Corea del Sur, la más corta de la historia, ya que ha sido rápidamente revocada por la Asamblea Nacional, que se ha tenido que reunir de emergencia. 190 de los 300 legisladores que han podido acudir a la Asamblea se han reunido de emergencia y han votado de forma unánime para echar atrás la medida adoptada por el presidente Yoon y que pillaba a todo el mundo por sorpresa. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un repaso de los acontecimientos. Por un lado, el presidente surcoreano Yoon ha declarado una ley marcial de emergencia. Esto es algo que no ocurría desde 1979. El presidente ha argumentado que tomaba esta medida como vía para erradicar las fuerzas antiestatales pro-Corea del Norte y proteger el orden constitucional libre. Según la Constitución de la República de Corea, el presidente tiene la autoridad para declarar esta ley marcial y prescribe su alcance, derechos, procedimientos y deberes. ¿Qué implica la ley marcial? Bajo este decreto, todas las actividades políticas y sus partidos están estrictamente prohibidos. Los medios y publicaciones pasan a ser controlados por el Estado y huelgas, paros y manifestaciones quedan también prohibidos. Aquellos que violen la ley pueden ser arrestados sin una orden judicial. La primera ley marcial en Corea del Sur fue declarada en 1948 para sofocar las rebeliones en Yeosu y Suncheon contra el gobierno. Desde entonces, los regímenes dictatoriales utilizaron este recurso indebidamente para tomar y mantener el poder. Hubo 12 declaraciones de ley marcial entre 1948 y 1979. Todas ellas ocurrieron bajo dictaduras. La de hoy, de Jun, es la 13ª, es la primera en una Corea del Sur democrática. La reacción tras el anuncio de Jun ha sido inmediata. En el plano financiero ha habido una conmoción bursátil con fuertes caídas para títulos como los de Samsung, una de las más castigadas ante esta crisis política. El won coreano ha caído hasta un 2,5%, alcanzando su valor más bajo en los últimos 2 años. En el plano político, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, transmitía un vídeo en directo mientras se dirigía en coche hacia la Asamblea Nacional. En plena noche, pedía a los ciudadanos que salieran a las calles para defender la democracia. Es tarde, pero los ciudadanos tienen que proteger el país. Nosotros también vamos a sacrificar nuestras vidas para proteger la democracia del país. Solo nuestra fuerza no es suficiente. Los ciudadanos, los propietarios de este país, tienen que avanzar. En su retransmisión, Lee insistía en que bajo la ley marcial, tanques, coches blindados y soldados armados gobernarían Corea del Sur. Para evitarlo, pedía a los ciudadanos que salieran a las calles y que se dirigiesen al edificio de la Asamblea Nacional. Y así ha sido. Miles de manifestantes han salido a las calles para impedir la llegada de los soldados a la Asamblea Nacional. En declaraciones, algunos ciudadanos han hecho alusión al pasado. Hace 40 o 50 años, la gente no podía rebelarse ante las leyes marciales, pero ahora sí es posible y por eso lo haremos. Esto es lo que decían los ciudadanos y los surcoreanos han demostrado que tienen voluntad para bloquear aquellas medidas que puedan considerar inconstitucionales. La oposición ha calificado la actuación de Jun como un golpe de Estado. Ha declarado que esta ley marcial ha sido inválida e ilegal y que su ejecutor deberá rendir cuentas. Mientras, más armamento a Ucrania y menos elucubrar sobre el proceso de paz. En pocas palabras, este ha sido el mensaje central del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Rutte ha insistido en que la prioridad para los países aliados debería ser en estos momentos aportar más ayuda militar a Ucrania para que llegue con una posición fuerte a unas posibles negociaciones a futuro. Que Ucrania, siempre que decida entablar conversaciones de paz, lo haga desde una posición de fuerza. Para llegar allí es crucial aportarle más ayuda militar. Estoy muy feliz de que todos los países que acabo de enumerar hayan anunciado ayuda militar para Ucrania, incluidos muchos aliados europeos y, por supuesto, también Estados Unidos. Los felicito por ello. Esto es lo más importante que tenemos que hacer ahora. A partir de ahí, cuando el gobierno ucraniano decida entablar conversaciones, dependerá de ellos decidir. Nosotros queremos que puedan hacerlo desde una posición de fuerza. Será un enfoque paso a paso. Estas eran las palabras de Rutte, pero a pesar de estas palabras de apoyo, la OTAN está ignorando por completo uno de los principales ruegos de Ucrania, su adhesión a la alianza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano ha dicho hoy que no se conformarían con nada menos que la membresía en la OTAN. En un comunicado ha asegurado que no aceptará ninguna alternativa. Ucrania considera que su pertenencia a la OTAN sería la mejor garantía de seguridad futura, y es que el artículo 5 del Pacto de Defensa Mutua de la OTAN señala el compromiso de ayuda por parte de todos los países miembros ante el ataque a uno de ellos. Algo así como, si atacan a uno, nos atacan a todos. ¿Qué ocurre? Que si Ucrania entrase a formar parte de la OTAN en estos momentos, automáticamente todos los países de la alianza entrarían en guerra directa con Rusia. Que sí, que ya sabemos que Rusia considera que ya hay una guerra abierta con la OTAN debido al suministro de armas a Ucrania, pero en estos conflictos cada detalle cuenta y a los ojos de la OTAN hay una diferencia importante, aunque solo sea en lo formal. Además, la OTAN sabe que una adhesión inmediata de Ucrania supondría una provocación directa a Rusia y esto derivaría en una escala automática del conflicto. Y no solo una escalada, sino que podrían abrirse varios escenarios de extensión de la guerra. ¿Y qué ocurre a futuro? La OTAN tampoco quiere comprometerse más de la cuenta, aunque en ocasiones pasadas haya dicho con firmeza que Ucrania va a acabar siendo miembro de la alianza. Si nos fijamos en las últimas declaraciones, el mensaje es cada vez más vacilante, sobre todo después de la victoria de Donald Trump. El republicano quiere zanjar esta guerra cuanto antes y todos los jugadores implicados saben que Rusia jamás aceptará una paz si hay una promesa de Ucrania en la OTAN. Seguimos pendientes de lo que ocurre en Siria. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, han mantenido una conversación telefónica para hablar sobre las relaciones entre sus países y también sobre la actual guerra civil en Siria. Esto es importante por los intereses que mantienen ambos países en Siria. Y es que Rusia apoya el régimen de Al-Assad, mientras que Turquía proporciona apoyo al bando de la oposición siria que ha conseguido hacerse con el control de Alepo y que quiere derrocar a Al-Assad. Putin ha insistido en la necesidad de poner fin al conflicto cuanto antes. Sin embargo, las posturas de ambos países son totalmente contrarias. Y es que el deseo expresado de Erdogan es que el pueblo sirio vea cumplidas sus exigencias legítimas, mientras que el líder ruso quiere que se mantenga el statu quo con Al-Assad en el gobierno. Así que nosotros nos preguntamos, ¿cuál sería el punto intermedio o ese punto de acuerdo entre ambas potencias, teniendo en cuenta que sostienen a dos bandos tan contrarios? En Estados Unidos, hoy en Wall Street, importantes los movimientos que estamos viendo en el Standard Poor's 500 y en el Nasdaq 100. Ambos índices hoy han tocado zonas de máximos históricos. En estos momentos tenemos la nota negativa del Dow Jones de Industriales con un retroceso muy leve del 0,06%.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
En Visión Global, la entrevista del día.
Crisis política en Corea del Sur. Hoy sorprendía el país después de que el presidente Yoon anunciara la ley marcial para luchar, según decía, contra fuerzas antiestatales. Decía que era una medida para poner orden, para proteger más bien el orden constitucional libre. Los ciudadanos se han echado a las calles, asustados, entre declaraciones. Vemos como algunos de ellos insisten en que han visto la actuación del presidente como una especie de toma de poder absoluto. Hay que entender también el contexto en el que se mueve Corea del Sur. No tiene una larga historia democrática y, de hecho, en las anteriores ocasiones en las que el país puede recordar leyes marciales, ha sido siempre bajo dictaduras. Esta ha sido la 13ª ley marcial que vive el país en toda su historia y ha sido la primera bajo un gobierno democrático. Algunos ciudadanos que han salido a las calles insisten en que pensaban que el anuncio del presidente Yoon se trataba de una broma. Pero preocupados han salido a las calles y, sobre todo, animados por la oposición, que insistía en que bloquearan la llegada de soldados a la Asamblea Nacional, porque mientras tanto legisladores se acercaban lo antes posible al edificio de la Asamblea Nacional para poder echar atrás esta ley marcial. Mientras tanto, sabemos que el ejército de Corea del Sur está esperando que sea Yoon el que levante esa ley marcial antes de abandonar sus posiciones en las calles. Ahora se abren muchas preguntas. La principal es: ¿qué consecuencias va a tener esto para Yoon, para la democracia de Corea del Sur? Si podemos empezar a hablar de una crisis de la democracia del país, y cuál puede ser también la repercusión a nivel internacional. Hablamos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Un placer estar de nuevo aquí en tu programa.
Hoy nos toca cambiar el foco completamente y hablar de un escenario del que no hablamos tan a menudo, Corea del Sur. En este caso ha sorprendido a nivel global, no solo a sus propios ciudadanos, sino que también ha sacudido a toda la escena internacional con el anuncio de la ley marcial. ¿Cuál sería tu primera reacción más lógica, Emiliano, de esta situación?
Yo creo que esto es un intento de asonada militar, utilizando como cabeza de turco al presidente actual, que se encontraba debilitado porque había ganado las elecciones por un 1%, pero había perdido la mayoría parlamentaria en el Parlamento coreano, lo que implicaba un bloqueo, y de hecho ya había la mayoría del Partido Democrático de la oposición había bloqueado los presupuestos que había planteado el gobierno. Entonces, creo que ante esta situación pues han decidido intentar hacer esta asonada, que esperemos que no triunfe, y sobre todo creo que no han sido conscientes que la sociedad coreana ya se ha acostumbrado, después de lo que han tenido que pasar con diferentes gobiernos militares, con hambrunas y el gran milagro coreano que han conseguido de tan poco espacio de tiempo conseguir el desarrollo tecnológico y posicionarse a un nivel de las economías desarrolladas, no creo que esté dispuesta a aceptar un golpe militar con una ley marcial que puede extenderse alegando razones que el gobierno de Corea del Norte estaba infiltrado en la oposición. Es decir, creo que la sociedad coreana se va a oponer, y cuando se opone la sociedad coreana puede ser que el enfrentamiento cause muchas víctimas.
Por tanto, Emiliano, lo podríamos definir como un golpe de Estado tal y como lo ha definido la oposición.
Sí, sin lugar a dudas. Desde el momento en que, sin cumplir las reglas democráticas ni la Constitución, el presidente da un discurso invocando la ley marcial y los militares tratan de tomar la Asamblea Nacional, pues obviamente reúne todos los requisitos de golpe militar. De hecho, el propio Parlamento, ante esta situación, ha elaborado una ley, que gracias a la mayoría parlamentaria que tiene la oposición, intentando tomar el control, que es lo que dice la Constitución coreana. Es decir, que en este supuesto pues se ha aprobado una ley y esa ley ha declarado nula la ley marcial. Por lo tanto, en un régimen democrático debería cumplirse. Entonces, me imagino que la tensión irá increciendo, tendrá que haber muertos al final, desafortunadamente, pero estaremos ahí en dos o tres días de cierta tensión, y espero que los aliados tradicionales de Corea del Norte, incluido el propio Estados Unidos, reaccione, porque evidentemente no se puede permitir que en ese triángulo tan estratégico como es el Pacífico, uno de los países tradicionalmente aliados de Estados Unidos, en ese contrapeso a China, se convierta en una dictadura militar, con el, además del impacto económico que tendría y da cuenta del desarrollo tecnológico y los mercados que tienen los productos coreanos.
Importante, como bien decías, porque además hemos visto la rápida reacción en una compañía tan gigantesca como es Samsung. Samsung Electronics se ha desplomado. Hemos visto también caídas para el won coreano en niveles que no veíamos desde hace 2 años. A nivel financiero hemos visto cómo se tambaleaban los principales activos. Importante lo que decías, de cara a aliados internacionales de Corea del Sur, el papel que puede desempeñar Estados Unidos. ¿Cuál crees que podría ser la respuesta más inmediata por parte de la administración saliente de Joe Biden?
Sí, la administración ya directamente desde el minuto uno que se ha enterado desde la embajada está ejerciendo una presión tratando de poner fin a este intento de toma del poder militarmente. Porque para Estados Unidos, tanto la administración saliente como para la entrante, es clave el rol de Corea. De hecho, recordemos que Biden firmó un acuerdo de cooperación y de seguridad con Corea y Japón ante la amenaza de Corea del Norte, más el apoyo chino. Entonces, para ellos es estratégico. Recordemos que todo el mapa mundial ha girado hacia el Pacífico y es ahí donde está ahora todas las tensiones, que están solapadas de momento, pero un evento como este puede hacer que todo implosione. Entonces nos olvidaríamos de Ucrania y de Siria y de Líbano y pasaríamos a empezar a preocuparnos muy seriamente de la zona de Pacífico, Asia-Pacífico.
Exacto. Hemos visto cómo el presidente Jun argumentaba esta actuación como un método para erradicar las fuerzas pro-norcoreanas. ¿Qué sustento tienen estas palabras?
Yo creo que es un intento de justificación ante el bloqueo que tiene. Es decir, debe ser consciente que como presidente tiene limitada la aprobación de normas, porque la mayoría parlamentaria en Corea la tiene el partido de la oposición. Es más, incluso dentro de su propio partido, el conservador, ya están criticando la actitud del presidente. Entonces, yo creo que si hay una alianza estratégica entre el partido de la oposición y el partido al que pertenece el presidente, más el apoyo popular que lo van a hacer en las calles, rodeando el edificio, yo creo que esto durará 1 o 2 días, porque dudo mucho que los militares estén dispuestos a que haya un número importante de víctimas, porque perderían cualquier tipo de legitimidad.
¿Hasta qué punto esto supone una crisis en la democracia irreversible? ¿Cuál sería la solución en este caso?
Sí, desafortunadamente, Marta, hay que estar un poco preocupados porque estamos asistiendo a procesos donde las democracias tradicionales están absolutamente en crisis, donde nadie ya es capaz de defenderlas, porque la democracia tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es el sistema más equilibrado. Y lo que estamos viendo es que va creciendo todos los gobiernos autocráticos, es decir, con intentos, me da igual que sean del lado izquierdo o del lado derecho. La cuestión es que los regímenes democráticos están en serio retroceso y da la sensación a nivel mundial que lo que se prima son los gobiernos con gobiernos, algunos dictatoriales y otros autocráticos, con un control absoluto de todos los poderes de que caracteriza un Estado de Derecho.
Sí, esa es la sensación general que estamos viendo de cómo se está tambaleando, como bien decías, ¿no? La idea de democracia tradicional. Como decías, todo tiene sus pros y sus contras, pero estamos viendo una tendencia que preocupa, evidentemente, sobre todo en cuando lo vemos desde la perspectiva de países que entendemos la democracia como la mejor de las soluciones de cara a una representación amplia de la ciudadanía. Quizás como el sistema más justo o equitativo, aunque no siempre podemos utilizar estas dos palabras como sinónimos. ¿Qué peso tiene a nivel político, a nivel económico, a nivel de asuntos exteriores Corea del Sur, para que pueda también suponer un foco ahora de atención importante en ese plano internacional?
Corea del Sur es clave desde el punto de vista del comercio internacional y especialmente también en uno de los sectores más sensibles, incluso tanto para la administración Biden como para la administración entrante y para nosotros, que es todo el mercado de chips y de microcircuitos. Ellos son una potencia, tienen la tecnología, han desarrollado productos y son uno de los pocos capaces de hacer contrapeso al crecimiento que ha tenido China en ese mercado y que sería una de las pocas alternativas si finalmente Taiwán es objetivo real y efectivo de China, porque precisamente el gobierno chino, a través del Ministerio de Exteriores, ha amenazado otra vez a Taiwán porque ha habido una gira por parte de un representante del gobierno taiwanés por las islas del Pacífico y eso el gobierno chino ha dicho que no está dispuesto a admitirlo. Entonces estamos ahí viendo que se incrementa la tensión en esa zona del Pacífico y además Japón, que es el otro actor clave en ese triángulo, pues tampoco se encuentra en sus mejores momentos porque hubo dimisión del gobierno. Ha habido un nuevo relevo, pero realmente el partido no se encuentra en sus mejores momentos. Entonces, nos encontramos con dos actores clave, Corea del Sur y Japón, en un momento políticamente complicado que puede arrastrar a que los aliados tradicionales, Estados Unidos, pero también los países europeos, pues nos encontremos con un panorama complejo y con repercusiones económicas importantes, negativas.
Sí, desde luego. ¿Qué destino le puede deparar ahora al presidente Yun? ¿Qué marco se abre en estos momentos de actuación a tenor de también de cómo ha actuado la oposición para revocar cuanto antes la ley marcial anunciada?
Yo entiendo que si los militares finalmente no recurren al uso de la fuerza contra la población, lo que le espera es un juicio y una condena a prisión de X años, porque recordemos que presidentes en Corea o presidentas han sido acusadas de corrupción y han ido a la cárcel. Es decir, que a los tribunales coreanos en ningún momento les ha temblado la mano para condenar a máximos dirigentes políticos de Corea y meterlos en la cárcel. Entonces entiendo que lo pondrán de cabeza de turco y dirán que bueno, que el ejército ha seguido las instrucciones del presidente, pero que no están dispuestos a acabar con la población. Y esperemos que ese sea el resultado final, porque sería la mejor solución tanto para el pueblo coreano como para el resto.
Evidentemente, Emiliano, y aquí siempre lo decimos, no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, pero ¿cuánto crees que podría demorarse este proceso? Quiero decir, ¿durante cuánto tiempo podemos esperar que siga habiendo una máxima tensión en Corea del Sur hasta que veamos cierta resolución que nos transporte a cierta calma, tranquilidad, que nos haga pensar que la situación empieza a estar bajo control?
Pues, como bien dice, no tenemos la bola mágica, pero mirando un poco los precedentes en otros países, lo habitual cuando se intenta un golpe militar y en las primeras 72 horas no ha habido una consolidación de ese golpe, al final decae.
Vale. Es decir, más o menos, si en las 72 horas no vemos esa consolidación, deberíamos empezar a asistir a una disminución de la tensión que hemos podido ver cómo se palpaba en las calles, y entiendo que también nos vamos a ir encaminando pues efectivamente a una resolución por parte ya de la justicia. Como decías, a los tribunales no les han temblado las manos, a los tribunales surcoreanos en anteriores ocasiones. Tendríamos que esperar a que la justicia hiciera su papel. Dejando a Corea del Sur a un lado, Emiliano, sé que te quería preguntar por una última cuestión. Hoy teníamos el protagonismo de la OTAN, ministros de Asuntos Exteriores se reunían en Bruselas, donde también se acoge la sede de la OTAN. Veíamos un intento más por parte de Ucrania y sobre todo por parte de su ministro de Asuntos Exteriores de solicitar esa membresía a la alianza, y por más que la OTAN ha insistido en la necesidad de aportar armas a Ucrania para fortalecerla de cara a una posible llegada de negociaciones, sobre todo entendemos una vez Donald Trump asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos, a pesar de esa necesidad recurrente de armas y apoyo, no hemos visto ningún tipo de mención a la posibilidad de la adherencia, de la adhesión de Ucrania, y esto es importante porque estamos viendo mensajes cada vez más vacilantes por parte de Mark Rutte como líder de la alianza, que nos hace pensar que efectivamente se está dando un paso atrás importante de cara al miedo a una confrontación directa con Rusia. ¿Cómo ves este entorno?
Yo creo que el presidente Zelensky se equivoca con esta obcecación respecto a ser Estado miembro de la OTAN. Yo creo que en esta fase, en este momento, no lo necesita. Es decir, su prioridad debe ser que le sigan suministrando armamento, inteligencia y ayuda económica. Ya habrá otro momento y otras circunstancias para negociar a 20 o 30 años su adhesión a la OTAN. Lo más importante ahora mismo es que consiga mantener los territorios que actualmente controla, evitando que Rusia vuelva, que hoy está, en el día de hoy, ha vuelto a conquistar algunos pueblos en el este y en el sur de Ucrania. Entonces, lo más importante es que contenga Rusia, ver dónde llegamos a la negociación, que esa negociación no sea unas capitulaciones impuestas por Putin y Trump al pueblo ucraniano, porque entonces no sería una negociación, sería simplemente una derrota. Y a partir de ahí, ya empezar a negociar los acuerdos que tiene. Y si lo más importante es que ya tiene acuerdos bilaterales con todos los países miembros de la OTAN. Entonces, si hay un acuerdo, sea como sea, se llega a un cese el fuego y luego hay un nuevo ataque por parte de Rusia, a priori, conforme están redactados esos acuerdos bilaterales de asistencia mutua, se podrían activar porque ya ha habido un cese de la guerra. Se ha negociado y Rusia otra vez ha atacado, por lo tanto, se podría tratar de activar, que no creo que vaya a ocurrir y que los países lo vayan a hacer. Porque la obsesión de Zelensky por la entrada no tiene ningún sentido, porque como muy bien has explicado, no hace falta invocar el artículo 5. Si es que el artículo 5, de facto, de hecho, ya se está aplicando, ya le están dando asistencia militar, ya le están dando asistencia económica. Lo único que falta es que haya soldados con uniforme de los países miembros de la OTAN, pero no es necesario. Y Zelensky siempre ha dicho, vosotros ayudadme, que yo pongo los muertos, entre comillas.
Sí.
Y así está siendo. Entonces, no, yo creo que su estrategia debería ser tratar de convencer que Alemania, en lugar de que el presidente Scholz, la visita del lunes, prometa que va a entregar 650 millones, no, deme los Taurus, que es lo que me va a permitir mantener la posición estratégica para la negociación.
Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias por habernos ayudado, sobre todo, a arrojar luz sobre la situación vivida hoy en Corea del Sur, para entenderlo mejor, porque no solemos poner tanto el foco allí y siempre es de ayuda poder explicarlo con un análisis que nos arroje, como decía, esa luz sobre algunas dudas, cuestiones clave. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cade, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Las claves de la sesión en Visión Global.
En Wall Street hoy tenemos sesión mixta. Después de haber tocado máximos históricos, el Standard Poor's 500 se está dando la vuelta en estos momentos con un retroceso muy ligero del 0,01% hasta los 6.046 puntos. Quien sigue en esa zona de máximos históricos es el Nasdaq 100, ahora mismo en 21.178 puntos. Por lo tanto, sí, se encuentra en máximos históricos el índice tecnológico con un rebote muy planito del 0,08%, el Dow Jones de Industriales también se mantiene en la zona de pérdidas, al igual que el Standard Poor's 500, en este caso con un retroceso bastante suave del 0,08%, 44.745 puntos. Por cierto, en la sesión de hoy es especialmente importante que pongamos también la mirada sobre algunas empresas surcoreanas que cotizan en Estados Unidos. Tenemos algunas protagonistas claras en el lado de los descensos, como es el caso, por ejemplo, de Coupang, que ahora mismo está cayendo más de un 4%. Tenemos también a Korea Electric Power descendiendo cerca de un 3%. KT Corporation también ahora mismo con caídas, en este caso del 1,19%. POSCO es otra también de las que hoy estaba cayendo con fuerza. Como decimos, compañías surcoreanas que cotizan en Estados Unidos, POSCO ahora mismo entre las que más cae un 4,28%. En la sesión europea, especialmente importante también Samsung Electronics, que cotiza en el FTSE de Londres y se ha dejado hoy más de un 3,3%. Existía la duda de si mañana iba a abrir o no la Bolsa de Valores de Corea del Sur. Por el momento está confirmado que sí, que abrirá. Por tanto, mañana tendremos cotización con normalidad. Veremos cuál es la reacción de los mercados ante la crisis política actual. Vamos a repasar algunos de los protagonistas en Estados Unidos con Estefanía Muniz y Alba García.
Y comenzamos por Meta. Su CEO, su consejero delegado Mark Zuckerberg, está interesado en participar en la política tecnológica del presidente electo Donald Trump. La compañía sube en el Nasdaq un 2,6%.
Mark Zuckerberg se está mostrando interesado en desempeñar un papel activo en la política tecnológica del próximo gobierno de Trump, según Nick Clegg, vicepresidente de Meta. Además, Clegg ha reconocido errores en la moderación de contenidos de Meta durante la pandemia. Por su parte, Zuckerberg se ha reunido con Trump para discutir sobre inteligencia artificial y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.
El ex CEO de Intel, Pat Gelsinger, recibirá una indemnización de 7 millones de dólares. La compañía está ahora mismo sufriendo una caída abultada en el Nasdaq del 5,8%.
Pat Gelsinger, quien se retiró ayer 1 de diciembre, recibirá más de 7 millones de dólares de indemnización, incluyendo el salario base de 18 meses y bonificaciones relacionadas con el desempeño de la empresa. Intel ha nombrado dos líderes interinos mientras encuentra un sucesor definitivo.
Y seguimos con las acciones de As Steel, que se desploman después de la amenaza de Donald Trump de bloquear el acuerdo con Nippon. La compañía ahora mismo cae en bolsa un 8,3%.
El presidente electo Donald Trump ha declarado su oposición al plan de adquisición de Nippon Steel. A través de Truth Social, Trump ha prometido bloquear el acuerdo y aplicar incentivos fiscales y aranceles para revitalizar la industria siderúrgica estadounidense. Nippon ha respondido reafirmando su compromiso con la expansión de US Steel, ignorando las tensiones políticas. La incertidumbre sobre la transacción ha creado inquietud en los inversores, lo que puede conllevar repercusiones en el sector siderúrgico y el comercio internacional.
Y miramos a AT&T, que aprueba una recompra de acciones por 10.000 millones de dólares, lo que le hacen situarse en verde en la bolsa de Nueva York, subida del 3%.
AT&T ha anunciado un plan para recomprar acciones por 10.000 millones de dólares hasta 2026, junto con otros 10.000 millones previstos para 2027. La compañía ha anticipado un crecimiento en ingresos de servicios inalámbricos y banda ancha en 2024, con inversiones de hasta 22.000 millones de dólares y flujo de caja libre entre 17.000 y 18.000 millones.
Y tono verde también para BlackRock, que adquirirá HPS en un acuerdo de 12.000 millones de dólares. La compañía sube en bolsa un 2,3%.
BlackRock va a comprar HPS Investment Partners en una transacción de acciones valorada en 12.000 millones de dólares. Este acuerdo busca incrementar los activos alternativos de BlackRock a 600.000 millones de dólares y aumentar sus ingresos por gestión de mercados privados en un 35%. Se espera que el acuerdo se cierre a mediados de 2025.
Por último, General Motors retira 132.000 vehículos por errores en las compuertas. La compañía cede en Wall Street un 1,5%.
Entre estos vehículos se incluyen los modelos Chevrolet Silverado y GMC Sierra HD 2024 debido a que las compuertas podrían abrirse inesperadamente, poniendo en riesgo la carga. Las reparaciones en los vehículos de los propietarios afectados serán gratuitas.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Estefanía Muniz, Radio Intereconomía.
Tenemos que hacer un repaso de algunas de las últimas informaciones que nos están llegando a tenor de la ley marcial que anunciaba hoy el presidente Jun, que ha sido revocada en la Asamblea Nacional. Seguimos de cerca la situación en Corea del Sur y también lo está haciendo el Kremlin. Y es que en declaraciones a agencias, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado la situación de Corea del Sur de alarmante y ha expresado su preocupación. Las autoridades surcoreanas, recordemos, habían suspendido el funcionamiento del Parlamento a tenor del anuncio del presidente Jun. Las fuerzas militares se han enfrentado a manifestantes que han salido a las calles para intentar bloquear la entrada de soldados al complejo, al edificio de la Asamblea Nacional. Se han avistado helicópteros militares sobrevolando la zona y todo esto ha causado una conmoción internacional. Estados Unidos es aliado clave de Corea del Sur y sabemos que la administración Biden ha reaccionado casi al momento, teniendo en cuenta que recientemente Estados Unidos firmaba un acuerdo de cooperación y seguridad para reestrechar esos lazos con el que es un país aliado clave en Asia, sobre todo porque a nivel tecnológico, a nivel comercial, Corea del Sur es un jugador clave para Occidente y sobre todo para Estados Unidos como contrapeso a la producción de chips semiconductores de China, en concreto Taiwán. En este caso estamos viendo, por tanto, cómo las distintas voces, distintos líderes internacionales se están pronunciando y, por cierto, que en medio de estas últimas noticias, el propio partido del presidente Yun, ya no solo la oposición, también el propio partido de Yun le insta a levantar la ley marcial. Lo ha hecho rápidamente después de esa votación parlamentaria en contra del decreto. Y esto lo está informando en estos momentos la agencia de noticias Yonhap. Algunos manifestantes fuera del Parlamento están cantando viejas canciones pop coreanas que habían sido prohibidas por el expresidente surcoreano Park Chung-hee. Un activista ha pedido a la multitud que permanezca allí hasta que la gente tenga que incorporarse al trabajo. Y es que tenemos que tener en cuenta que por la diferencia horaria, ahora mismo son más de las 3 de la madrugada en Corea del Sur. Parece que los ciudadanos, aquellos que han salido hoy a las calles, no van a descansar, no van a dormir demasiado, probablemente tampoco aquellos que hayan decidido quedarse en sus casas. La democracia está en crisis. Bueno, los manifestantes están diciendo en las calles que la democracia no se va a rendir, no están dispuestos a renunciar al estado de bienestar que tenían ahora bajo un gobierno democrático. Y como estamos diciendo, temen los ciudadanos surcoreanos que la última actuación del presidente Yun haga que se tambalee ese estado democrático del que estaban gozando en el presente. Bien, nosotros nos quedamos, por tanto, con esta reacción y vamos a seguir de cerca también la reacción de los mercados. Seguimos viendo caídas para aquellas acciones, aquellos títulos surcoreanos que cotizan en otros mercados, como es el caso de Wall Street, y vamos a seguir a continuación con el análisis.
Visión Global, el análisis.
Saludamos a Juan Ignacio Marrón, analista independiente, fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal estás?
Pues bien, muy pendiente de todo lo que está sucediendo en el mercado en una jornada que desde luego no deja a nadie indiferente.
No, desde luego.
Otra vez con los riesgos geopolíticos, además en una región que nadie tenía en la cabeza.
Exacto.
Con lo cual, pues bueno, estas cosas siempre sorprenden.
Sí, no teníamos a Corea del Sur precisamente en el foco, ahora que lo estábamos ampliando hacia Siria. De repente esto nos ha pillado a todos totalmente por sorpresa. Bueno, hemos visto, como decíamos, la reacción en los mercados de forma automática. Veíamos la reacción del won coreano tocando niveles que no se veían desde hace 2 años. Hemos visto la reacción de títulos importantes, por ejemplo, los de Samsung Electronics, que cotiza en el FTSE de Londres. En Estados Unidos estamos viendo también la reacción de algunas compañías que cotizan allí. Mencionábamos hace unos minutos algunas de ellas que todavía estaban con caídas importantes, como es el caso de Korea Electric Power, Coupang, KT Corporation, POSCO. Algunas de ellas se han moderado un poquito después de la reacción inicial, pero desde luego, Juan Ignacio, como decíamos, ha sido todo un shock también en clave bursátil, porque esto nadie se lo esperaba y la reacción de los inversores ha sido inmediata y, bueno, ha sido de pánico descontrolado.
Sí, tal cual. Es verdad que las caídas muy graves, porque han llegado a ser graves. En el caso del ETF de Corea estaba cayendo hasta un 7%, uh-huh. Ahora está cayendo un 2,65%. Bueno, se ha moderado, lo cual yo creo que es positivo. El hecho de que el Parlamento haya dado marcha atrás al decreto de la ley marcial, yo creo que es positivo, pero en todo caso no quiere decir que se haya resuelto el problema. Uh-huh. Este tipo de cuestiones se pueden alargar mucho en el tiempo y desde luego lo que introduce es incertidumbre y sobre todo inestabilidad en la región. Y esa inestabilidad no es nunca positiva y menos cuando estamos hablando de una región tan crítica desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, por las conexiones comerciales que tiene ya no solo Corea, sino todo lo que está sucediendo entre los países y el comercio internacional que termina llegando a Europa, por supuesto, y a Estados Unidos también. Con lo cual, además, no nos olvidemos también, Marta, que Corea uh-huh. es el país en el que Estados Unidos tiene mayor presencia militar. Y bueno, pues esperemos y deseamos, por supuesto, que no tenga que llegar a ese punto. pero desde luego son noticias y, bueno, movimientos que a mí desde luego me dejan con muy mal cuerpo.
Y es inevitable también que nos acordemos de las palabras de Jamie Dimon, del CEO de JP Morgan, que en últimas declaraciones, de forma habitual en las entrevistas, insiste en que para él el verdadero peligro ahora está en clave geopolítica, ¿no? Que la geopolítica es ahora mismo la clave por la que puede pasar el futuro de los mercados financieros. Desde luego, parece por momentos que la geopolítica pasa sin pena ni gloria por las bolsas, pero claro, tenemos que entender también cuando el mercado interioriza determinados mensajes o determinados escenarios y la diferencia entre eso y que algo nos pille por sorpresa, como es el caso de Corea del Sur. Aún así, yo creo que el mensaje de Dimon es esclarecedor y es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Absolutamente, y te diría más. Ya no solo la parte geopolítica. Uh-huh. Es muy habitual escuchar, de hecho cada vez más se escucha analistas que dicen no, la macro no sirve para operar. Eso, bueno, la macro tiene una relación muy estrecha con los mercados. Y está habiendo una divergencia cada vez mayor, sobre todo en Estados Unidos, está viendo, siendo una economía que está yendo muy bien. Pero fíjate, ya hay indicadores que están alertando de una ralentización de la economía, mientras que por otro lado los inversores siguen demostrando que tienen un optimismo tremendo, donde vienen a descontar un escenario de crecimiento además muy fuerte. De las cuatro fases de crecimiento típicas, cuando se sale de una recesión, empiezas con la recuperación, pasas a la expansión, luego viene la ralentización y la depresión o la recesión, los inversores, en nuestros modelos de inferencia de la fase del ciclo, están descontando la fase más optimista de todas, la de recuperación posterior a una recesión. Algo que está totalmente desligado de lo que está sucediendo. Entonces, geopolítica y macroeconomía, yo creo que son los dos motivos que ahora mismo hacen que los máximos, siendo pues muy llamativos como son absolutamente en índices como el S&P 500 o el Russell, que ha tenido tan buen comportamiento en los últimos días, pues creo que todas estas divergencias son nos invitan a la prudencia, al menos a nosotros en inversores institucionales. Con lo cual, pues bueno, yo creo que no hay que olvidarse del contexto en el que se producen los máximos históricos.
Sí, desde luego, prudencia es una de las palabras clave, sobre todo cuando tenemos un entorno convulso, sea en clave geopolítica, sea en clave macroeconómica, como bien nos indicabas, Juan Ignacio. Por cierto, estoy viendo en estos momentos, porque hoy teníamos máximos en el S&P 500 y también en el Nasdaq 100, el S&P 500 por momentos vuelve a terreno negativo, así que pierde un poquito esa zona de máximos, pero hay algunas acciones, que algunos valores que ahora mismo están en zona de máximos históricos. Estaba viendo de un primer vistazo que tenemos a Apple, a Walmart y a Costco, estas tres empresas ahora mismo tocando máximos históricos. ¿Qué te parecen estas tres en concreto? Además, Costco, Walmart forman parte del mismo sector. Hemos tenido resultados recientes, además de todas estas grandes cadenas departamentales que bueno, tienen una viven una época importante ahora, sobre todo de cara a ofertas, navidades, y Apple también tenemos que destacar que ahora mismo vive uno de sus trimestres clave gracias a los regalos navideños. ¿Cuál es qué aspecto tienen en este momento estos títulos?
Pues los tres tienen un aspecto muy bueno. Y yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, precisamente por las expectativas que se ha creado el mercado en torno a la administración Trump. Uh-huh. Los mensajes clave de la administración Trump son aranceles y bajadas de impuestos. Y eso, al final, las bajadas de impuestos, ¿en qué se puede traducir? El mayor renta disponible para las familias. Y eso se traduce, a su vez, en mayor consumo. Y ese consumo, desde luego, a compañías como Walmart o como Costco les afecta directamente, porque estamos hablando de consumo básico, y a un Apple que está más vinculado a la tecnología y que tiene que ver con el consumo discrecional, con dispositivos que no se compran todos los días, pero que están muy vinculados, evidentemente, al esfuerzo de las familias para hacerse con ellos, pues el que la renta disponible aumente hace que efectivamente se traduzca en una presión compradora como la que estamos viendo y que les está llevando a máximos. Por lo tanto, es algo que entra dentro de lo que del contexto que, por otro lado, se viene descontando desde hace semanas, desde el día 6 cuando se conocía la victoria del presidente ahora electo, Donald Trump.
Muy interesante ver esa reacción. Bueno, siempre lo decimos, la economía y la bolsa desde luego no está nada exenta. Siempre hablamos de una ciencia social y aquí todos los componentes, todo el entramado tiene mucho que ver, pero también cómo afecta en la psicología del consumidor el tener mayor capacidad adquisitiva a tenor de políticas futuras que están por venir, porque han sido promesas sólidas durante la campaña electoral, sobre todo por parte de Donald Trump, como decimos. Juan Ignacio, una última cuestión. Nos estamos acercando ya inevitablemente al fin de año. Como siempre, nos gusta también hacer un poco balance, ¿no?, de cómo se ha vivido este año bursátil en clave estadounidense. Si miramos a Wall Street, ¿con qué sabor de boca debemos quedarnos?
Bueno, yo creo que un sabor de boca muy dulce por todas las subidas. Te diría que además en todos los índices, porque el Russell 2000, que ha ido tradicionalmente más retrasado que otros como el S&P 500 o el Nasdaq, en el último mes, en noviembre, pues ha despuntado con una subida del 8,5%, un 8,65% si no recuerdo mal, incluso superando en los últimos 12 meses a índices como el Nasdaq, que tiene una volatilidad y que han estado, como bien sabes, con los siete magníficos siempre en el punto de mira. Con lo cual yo creo que es un año, vamos, para enmarcar en ese sentido. Ya veremos qué es lo que nos trae el 2025, porque hay muchas claves como las que estábamos comentando que hacen que yo creo que esa prudencia deba mantenerse cerca de nosotros, no perderla en ningún momento y tener siempre la puerta de salida cerca y controlada por lo que pueda pasar. No es una invitación al miedo, todo lo contrario, porque el sentimiento sigue siendo muy positivo y mientras el sentimiento sea positivo da igual que haya riesgos geopolíticos. Mientras no se traslade al mercado, pues eso no implica mayores problemas. Lo que pasa es que hayamos visto en una situación como la de hoy, en un entorno en el que nadie esperaba que hubiera ningún tipo de problema en Corea, pues una compañía, por ponerte un ejemplo, la has mencionado tú antes, Marta, como es Copan, que es el Amazon, el comercio electrónico, el gigante de comercio electrónico de Corea, que ha subido este año un 85% y aún así pues ha caído un 5% en la sesión. Es decir, que ha sufrido igual que las demás porque hay elementos de incertidumbre que no entienden de cuentas de resultados ni de perspectivas de futuro, sino que al final es el miedo que se apodera de los inversores que provoca las ventas y que afecta en último término a cualquier tipo de compañía.
Desde luego, pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales, por ayudarnos a entender también el plano bursátil, la reacción que estamos viviendo en concreto en el día de hoy, sin querer alarmar más de la cuenta, pero intentando entender también el miedo y cómo se ha comportado hoy en los mercados. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
La violencia
violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.